Seguro que os sonará la popular expresión dato mata relato. Bueno, pues parece que ahora, con suficiente poder, se puede matar el dato para que así el relato sea libre de campar a sus anchas. Hoy no vamos a hablar de un bulo en concreto, sino de cómo se fabrica y sostiene uno desde lo más alto del poder. Me refiero a las políticas científicas del mandatario de moda, aquel del que todo el mundo habla, por desgracia, al que la mayoría global no hemos votado, pero cuyas decisiones más nos afectan. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos. Veréis. En el pasado foro de Davos de enero de 2026, Donald Trump lanzó, una vez más, un mensaje muy claro. Se refirió al cambio climático textualmente como una estafa y calificó las políticas de energía sostenible como el mayor engaño de la historia. Más allá de la provocación, estas palabras reflejan una estrategia política muy profunda, debilitar la ciencia climática para favorecer un relato negacionista muy conveniente para unos pocos. Hoy asistimos a una nueva forma de negacionismo. Ya no es aquel que se gesta en blogs y minorías en redes sociales. Hemos pasado del conspiranoico con gorrito de papel de aluminio haciendo vídeos en el sótano de su casa a las personas más poderosas de la Tierra tratando de moldear la verdad. El negacionista ahora no tiene que discutirle al científico. Ahora basta con recortar presupuestos, bloquear investigaciones o hacer desaparecer información pública. Si eliminas los datos que contradicen tu discurso, el terreno queda libre para imponer tu versión de la realidad, claro. Eso es precisamente lo que multitud de científicos, instituciones y medios internacionales vienen denunciando respecto a la administración Trump. Y es que en el marco de su cruzada contra las ciencias climáticas, el gobierno de Donald Trump, por ejemplo, eliminó multitud de páginas web gubernamentales que contienen las palabras cambio climático y páginas sobre la justicia climática. No es un acto simbólico para ocultar palabras, no. Esto va mucho más allá. Se han cancelado más de 100 subvenciones científicas ligadas al cambio climático. Estas son ayudas públicas de la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, digamos una agencia central de financiación allí, destinadas a estudios sobre emisiones de metano, olas de calor, subidas de nivel del mar o impacto de cambio climático en comunidades vulnerables. Esto tiene consecuencias importantísimas. Cuando se recorta la financiación científica, no solo se detiene una investigación concreta, también se pierden equipos humanos, se interrumpen series de datos y muchos jóvenes investigadores se ven obligados a abandonar sus carreras. En esta guerra contra el conocimiento, la administración Trump ataca además a un frente especialmente importante, la NASA. Aunque el imaginario popular la asocia con Marte, la Luna o telescopios espaciales, la agencia estadounidense desempeña también un papel central en la observación climática terrestre. Las propuestas presupuestarias impulsadas por la administración Trump incluían fuertes recortes a programas científicos, especialmente a los llamados satélites de observación terrestre, descritos en algunos documentos como de baja prioridad. Habría que discutir eso de baja prioridad, pero uno de los proyectos potencialmente afectados es Ceres, un conjunto de instrumentos embarcados en varios satélites de la NASA y de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional. Ceres mide la energía solar que entra en el sistema terrestre y la radiación infrarroja que la Tierra devuelve al espacio. Esas mediciones permiten calcular el llamado balance radiativo de la Tierra, es decir, la diferencia entre la energía que recibimos del Sol y la que el planeta emite de vuelta al espacio. Si entra más energía de la que sale, el sistema se calienta. Y si saliese más de la que entra, ésta se enfriaría. Y, oh sorpresa, los satélites de Ceres confirman que la Tierra lleva décadas calentándose. Los datos de Ceres han sido clave para demostrar que la Tierra retiene cada vez más calor. También ayudan a mejorar predicciones meteorológicas, entender el papel de las nubes, seguir tormentas y estudiar fenómenos extremos. Por eso, reducir estos programas no solo afecta al futuro climático, también impacta en la meteorología diaria y en nuestra capacidad de prepararnos ante riesgos. Otra acción preocupante de estas políticas es que hay una gran cantidad de datos científicos y registros sobre el clima que están siendo eliminados de los sitios web del gobierno estadounidense. Por eso, muchos científicos estadounidenses comenzaron a descargar datos climáticos de servidores públicos contrarreloj, temiendo que algunos registros pudieran desaparecer. Hay una frenética carrera para salvar el trabajo científico de años o décadas y que no se pierda para siempre. Como decía al principio, el negacionismo ha cambiado de posición. Ahora controla la mesa de mandos y tiene las herramientas para sembrar dudas sobre los expertos y sustituir evidencia por propaganda. Sin embargo, hay algo que no depende de discursos ni de campañas electorales: la física. La atmósfera no vota, el CO2 no entiende de ideologías y el planeta no cambia sus leyes porque un líder diga que todo esto es una estafa. Por eso, si queremos afrontar seriamente el futuro, necesitamos más ciencia, más datos y más investigación. Justo lo contrario de lo que propone el negacionismo. Toda esta situación recuerda un poco a la trama de la película Don't Look Up, No mires arriba, en castellano. Esta peli trata de dos astrofísicos que descubren un cometa de tamaño devastador que se dirige a la Tierra para destruirla. La propia presidenta del gobierno de los Estados Unidos no se lo cree y le resta importancia. Se crea un circo mediático en torno al problema para acabar con un movimiento negacionista del meteorito que pide que la gente no mire arriba. Lo que poca gente sabe es que el director se basó en la reacción de Donald Trump a un informe científico sobre el impacto del cambio climático. Trump, en aquel momento, sentenció 1.600 páginas de datos con cuatro palabras: no me lo creo. La comedia tuvo mucho éxito, gustó mucho a público y a crítica. Para mí es una película de miedo, porque es el relato de nuestra realidad al borde de la autodestrucción.